to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning? I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone in the morning. I'm gonna master all kinds of kung fu. I'm gonna live inside a tiny zoo. I'm gonna grow myself a giant afro.
Incredible.
Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you?
Bueno, pues nada, Peñal, que estamos aquí en esta sintonía, sí. La de Radio Popular de Riratia.
Muchísimos mensajes, por cierto, sobre, bueno, pues sobre la entrevista. Nos felicitaban también por el comentario sobre la atlética a ritmo de My Way que ha hecho Whiteman y sobre la sección de psicología. También nos hablan de la negativa de Confebas, que no tiene nombre. El no por el no basándose en la ley. Y bueno, pues luego, por ejemplo, pues reflexiones sobre la entrevista. Decía, por ejemplo, que la consejera que ha aludido dice decir la verdad. Es cierto que la llegada de alumnado se hace más equitativamente que hace unos años, pero también es verdad que como algunos de esos centros tienen unas cuotas que no tienen los centros públicos, bueno, pues una serie de cuestiones sobre esto, porque es un tema que está muy en la calle.
Bueno, pues vamos a debatirlo y vamos a hablarlo aquí nosotros, porque está Naroa Chuerra con nosotros. Naroa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Egunon,
y Jimmy Guerra, ¿cómo estás, Jimmy?
Hola, Egunon, muy bien.
Pues mira, vamos a empezar por algunos de los temas que tocan los oyentes, porque los hemos estado tocando precisamente esta mañana. Ayer, bueno, a ver, ya comentábamos también y comentaban vuestros compañeros de tertulia que iba a durar un abrir y cerrar de ojos la reunión entre Confebas y los sindicatos, lógicamente hablar de un salario mínimo interprofesional, ¿no? Yo esta mañana pues era crítico con todo el mundo, porque no entiendo yo muchas veces este tipo de debates. Primero, creo que en mi parte, yo os lo pongo así, luego cada uno tendréis vuestra opinión. Yo considero que el salario mínimo interprofesional vasco sería, primero, loable que se discutiera, eso me parece fundamental, primero discutir, porque evidentemente no es lo mismo un salario mínimo en Euskadi que un salario mínimo en Badajoz, eso está muy claro, y yo no solamente quiero discusiones competenciales, es decir, ya sé que es un problema de competencias, por supuesto, no te puedes saltar la ley ni te puedes saltar las competencias porque no nos gusta, cuando nos lo hacen nosotros no vamos a invadirlas del Estado. Pero lógicamente, estas son argumentaciones que luego habría que trasladar a otro tipo de foros y de mesas. Bien, por ahí bien. Y luego entre Confebas y los sindicatos, bueno, pues claro, Confebas también está aludiendo a cosas que no lo entiendo muy bien, ¿no? Dice, no, hay que hablar del absentismo de la productividad. Vale, pues bien, pero es que resulta que el absentismo de la productividad también tienen que ver con la precariedad, ¿no? Y con la situación. Bueno, yo por ahí estaba dándole vueltas a este tipo de planteamientos. Yo no sé qué opinión tenéis.
Empiezo yo si queréis. A ver, con el tema que comentas en el sentido competencial, sí que creo que es un asunto que como país, cuando se solicita poder regular el salario mínimo interprofesional, desde algunos sindicatos vascos, los que en realidad están pidiendo es que el gobierno entre a intervenir en cuestiones que deben de ser nuestras. Entonces sí que estoy de acuerdo que ese tema o ese cumplimiento de los estatutos y de las competencias tiene que darse, y efectivamente hay que trasladarlo a otras mesas para que podamos gestionar todo lo nuestro y que nadie más lo gestione. De acuerdo. Y luego con el tema de Confebas y los sindicatos, lo que haría sería invitar a ambos a que se sentaran desde una predisposición un poco más positiva y que no se levantaran tan rápido de la mesa
de diálogo social.
Sí, de diálogo social, perdona.
Sí, una mesa de diálogo social es. A la que hay sindicatos que están en estas peleas y que no se sientan.
El consejero Miquel Torres dijera que, bueno, pues que eso se puede tratar este tema, aunque haya que sacarlo de la mesa de diálogo social y llevarlo a otro foro.
Pero yo sí creo que el espacio de diálogo tiene que ser ese, y tiene que ser ese por todas las partes, ambos. Confebas, que no se levante tan rápido, que a veces tengo la sensación que se levanta muy rápido. Y los sindicatos también creo que utilizan un poco esa mesa para hacer política un poco más allá de los temas que realmente a los ciudadanos nos preocupan y que creo que tienen que ser como más generosos o ir un poquito más y ser más honestos y hablar de lo que deben hablar, por ambas partes.
Sí, sí. Jimmy.
A ver, yo creo que estas cosas son de banda ancha, ¿no? Y de luces largas, no de luces cortas. Si vamos a reuniones entre sindicatos y patronales y de saque, es que ya no vamos a llegar a ningún acuerdo, oiga, no vayan.
Eso es.
No se gasten el café de la máquina ni el botellín de agua, por favor. O sea, aclaren en su cabeza, en sus ámbitos, y cuando tengan por lo menos algún punto de encuentro, pues venga, venga y vamos a hablarlo, pero ya de saque. Ya del tí del uno empezamos ya con que no sé qué, pero por favor, que hagan perder el tiempo quien quiera. Al resto de los mortales, que nos dejen en paz con las cosas del comer. Salario mínimo, por supuestísimo. Pero por supuestísimo. Tema competencial. Oiga, no estamos todos los días pidiendo competencias de un lado que me siento que no. Pero vamos a las cosas importantes. Esto es importante, es fundamental. Pues venga, punto uno. Punto uno. Vamos. Vamos, vamos a Madrid, vamos a decir, señores, si estos son tiempos de pedir. Aquel que no llora no mama. Y son tiempos de pedir, y lo estamos viendo todos los días en el Congreso de los Diputados en Madrid. Oiga, pues venga. ¿En serio? ¿Interesa a todo el mundo? Básicamente, sí. Que después están los flecos que la patronal quiere hablar de tal, y yo del susuncorda, que me da igual, que vamos a lo básico, por favor. Y esto es muy importante. Y detrás están las firmas que están, y están las cosas del comer. Pues venga. Vamos a dar la chapa. Sí, a ver, Coldo, si yo las dificultades también las veo, por supuesto. Pero empecemos por algún sitio.
Sí, yo lo tengo clarísimo, que las dificultades, claro que van a existir, las resistencias también, es evidente. Pero bueno, resistencias, ¿cuándo no han existido resistencias? Por ejemplo, cuando hemos hablado del salario mínimo, y ya no hablo del propio, hablo de la subida de cualquier salario mínimo interprofesional.
Sí.
Porque las ha habido, pero también es verdad que se anunciaba el apocalipsis, se ha subido un 60% en los últimos años el salario mínimo interprofesional y no ha ocurrido el apocalipsis. ¿No? Esto es lo mismo que cuando protestamos simplemente por la peatonalización de una calle. Por Dios, va a haber unos colapsos. Oye, pues no hay colapsos.
Y la gente está gusta, además.
Claro,
después.
No hay colapsos, que no hay colapsos. Así bueno, es. Y aquí ocurrirá lo mismo. Ya sé que hay resistencias, pero a mí mezclar churras merinas y... No, es que hay que hablar también del absentismo, vale. Hablemos de absentismo. Sí. ¿Qué es absentismo? Por favor, que me explique alguien qué es el absentismo. Porque el absentismo, tengo la sensación de que ahí se mete en ese saco todo. Gente que igual mira para otro lado y no quiere ir a trabajar... ¿Vale? Que los hay, jetas hay en todos los sitios, pero luego hay razones objetivas. Oiga, es que ¿sabe lo que ocurre? Que si a mí el alta no me lo dan o el especialista no me va a recibir hasta dentro de 20 días, yo no puedo ir a trabajar porque sigo de baja. Entonces, claro, sí. Dice, ¿tiene usted ganas de quedarse en casa? No, pero yo... es que no puedo ir a trabajar.
Y es un poco lo que Jimmy comentaba antes, ¿no? Que quizá en esas mesas donde hay mucha discrepancia y donde se quiere hablar de muchas cosas, pues igual por donde hay que empezar es por el mínimo, ¿no? Sentar unas bases de las que luego ir tirando y ir ampliando esos beneficios sociales que creo que tanto a la patronal como a los sindicatos les debieran interesar que tanto sus trabajadores como los afiliados estén bien, sean felices y puedan tener una vida digna, que al final creo que debería ser el objetivo de ambas partes.
Sí, y luego yo me quejaba también, ¿no?, de la discusión de la ILP, que es lo que tú comentabas.
Sí, sí, sí. A ver, yo he hecho un poco una mezcla de todo, pero porque...
No, a ver, yo
considero que son las cosas
pero
relevantes.
Yo lo de la ILP se lo dije al Lendakari aquí, se lo dije a Miquel Torres el otro día, no lo acabo de entender. Tú recibes la ILP, de acuerdo, hay un problema competencial. Bien, me parece perfecto. Pero, hombre, debatámoslo y digamos, mira, y una vez que termina la discusión en el Parlamento, aunque hemos tirado media mañana, que para otra cosa ya las tiramos, pues mira, pues, oye, estamos en donde estábamos al principio. Tenemos un problema de competencias y no se puede abordar esta situación. Punto, ya está.
De acuerdo, Coldo, pero objetivamente y jurídicamente no puedes debatir en el Parlamento una iniciativa legislativa popular que no cumple con los requisitos de, digamos, de las normas para debatirla.
Pero ¿por qué no buscamos alternativas? O sea, bueno, buscar alternativas que
sí, se pueden buscar, pero en este caso ahora mismo de esa manera no se puede hacer. Que hay que buscar otra manera de poner el debate en la mesa, sí, estoy de acuerdo. Pero sí que es cierto que no es que el gobierno no quiera, sino que es que técnicamente no es legal y hacer una ilegalidad en un parlamento tampoco podemos decir que se haga eso.
No, bueno, terminas
en los juzgados. No, sí que sí, eres
terminas en los juzgados o en el constitucional.
Pero en fin, tampoco podemos decir que se haga eso.
Discutir sobre una ilegalidad es muy relativo, porque también hay muchas veces que discutimos sobre cosas que no son nuestra competencia, pero que nos gustaría que tuviéramos la competencia
pero bueno,
de ello.
Pero yo os lanzo otra pregunta. ¿Qué desgasta más políticamente? ¿Hablar de un problema competencial o tener que decir las verdades del barquero sobre ciertos temas que son muy populares? Pues igual te viene mejor comerte un golpe hablando efectivamente, además, de que hay un problema competencial, que no tener que decir, pues vamos a hablar de esto, pero a lo mejor tenemos que decir
pero bueno,
que no.
¿Para qué estás en política?
Claro.
¿Tú para qué te metes en política? ¿Para mejorar la vida de tus vecinos? o para qué te metes en política, o porque de pequeñito te apuntaron a un partido y te ha tocado entrar en listas. Y ya sales, y ya chupas de donde tienes que chupar, de la piragua. ¿A qué estamos? Pues si estamos a lo que estamos, y hay un problema competencial o el que sea, oiga, a lo primero.
Pero yo creo que el gobierno está en eso, es decir, tenemos a la la portavoz, María Ubarretxea, que está constantemente en Madrid y está constantemente haciendo declaraciones de que ahora lo hemos pedido lo que queremos y necesitamos y que está en otro tejado la pelota. Quiero decir, creo que esa función política creo que se está haciendo y creo que lo vemos todos los días.
Sí, María es muy constante, pero muy, muy constante. Es alcaldesa, ex alcaldesa de mi pueblo, y la conozco bien.
Por eso digo
y que... Algo traerá.
Eso, que va más lento de lo que todos queremos.
Claro.
Sí, yo, sinceramente, claro. Lo que querría sería la independencia de este país mañana. Es lo que yo querría, pero no puede ser tan fácil ni es tan rápido como a mí me gustaría. Pero ante eso, pues creo que hay que hacer política, como bien dices, y gestionar esas resistencias y gestionar todas las partes.
Bueno, pues estas son, ya te digo, que son algunas de las cosas que a mí me llaman mucho la atención, ¿no? Y yo sigo opinando que la lógica, el sentido común me dice que habría que buscar una alternativa, porque no es lo mismo vivir en Euskadi que vivir en Madrid. Eso está, bueno, Madrid, vivir en Badajoz no es exactamente igual.
Sí, que Madrid es carito, Madrid es carito.
Doy fe de ello.
Madrid es carito.
Bueno, sí, Madrid. Me ha dicho Madrid y se me ha escapado. Ya, digamos que se me ha escapado porque con eso es que me tiene loco Isabel Díaz Ayuso, a la que le escuché ayer una memez que me muero, vamos.
Otra.
Sí, una meme. Sí,
¿en qué estaba ocupada ayer?
Una meme de estas que dijo en Estados Unidos.
Ah, bueno, en Austin.
Donde estuvo hablando de que le pedía a Donald Trump así con una vocecilla.
Ah, lo del vino.
Con una vocecilla ingenua. Le pedía, sí. Hombre, que quite los aranceles, por lo menos a cosas que son importantes en Madrid, como es el caso del vino.
Hablaba de la salud, lo que es una inversión en salud, como el aceite o el vino.
Sí, pero digo, que tiene que ver con la salud. Sí,
y el vermú de Madrid, ¿no lo metió?
Y os acordáis a andar con el vino.
Es que en Madrid no hay olivares.
Hay algunas bodegas madrileñas en la Comunidad de Madrid que están haciendo cositas interesantes.
A ver,
por el Tajuña y por ahí hay vino, sí.
Te voy a decir, a ver, la cantidad de vino y la cantidad de olivas y aceite que hay en Madrid,
ha lanzado,
es como si me muero yo.
El gobierno Ayuso lanzó una campaña que tuvo, bueno, incluso polémica incluida sobre los vinos de Madrid.
Bueno, no, que oye,
y no es barato.
Que esto era un paréntesis.
Por ejemplo, en Cadalso de los Vidrios.
Pero bueno.
Yo he pasado y
bueno. Yo, de hecho, mi conocimiento de vinos es de segunda mano.
O sea, Coldo, que es que tú ahí te pierdes. Tú no eres un hombre tabernero y mira que te viene de familia, pero no terminaste de cuajar.
No cuajé. A mí no se me pegó la uva. No se me pegó. Beñat.
Vamos con los mensajes de los oyentes. Al hilo de otro de los temas que ha generado controversia en estos días, nos dicen es importante identificar la procedencia de los delincuentes para proteger al resto de inmigrantes y no caer en la demagogia e hipocresía. Asimismo, los de su propia nacionalidad debieran tomar acciones contra ellos para diferenciar los buenos de los malos. También otro oyente que nos dice que a todos los que no tienen voluntad de solucionar los problemas tienen que apartarse de la política. Lo único que hacen es crispar la sociedad y tienen que tener responsabilidades que les votamos para solucionar problemas. Y otro oyente que nos dice totalmente de acuerdo, Coldo, con todo lo que dices. El problema es que abrimos el cajón de mierda y luego vendría Cataluña, luego Madrid y así todos. Esto es lo que nos dicen los oyentes. Nos pueden seguir escribiendo.
Bueno, hacemos un paréntesis y continuamos.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Jueves 23, Balmaseda celebra la 53 edición de su concurso internacional de pucheras. Las tradicionales pucheras de alubias son las protagonistas. Además, animación con fanfarria y chistularis en Calejira, degustación y la popular entrega de premios. Y si quieres disfrutar de la puchera sin cocinar, llama al 635-742-209. Ondo pasa, Balmaseda Kudalak, gonbidatzen zaitu.
La agrupación comercial Bilbao Centro te invita a tomar parte en la tercera edición del Salón de la Moda Vasca, que se celebra los días 23 y 24. Experiencias, masterclass, mesas redondas, desfiles de tendencias. Participa, ponte en contacto con Bilbao Centro y anímate a ser protagonista de la moda. De la mano del Departamento de Economía, Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de Bilbao.
Ekin eta Bizkargi Autoak en Gernika, Renault, Dacia, Toyota y ahora también Eurorepar, ofertas de vehículos nuevos, seminuevos y kilómetro cero con la financiación que mejor se adapte a ti y la mejor calidad de reparación en todas las marcas. En Amunaga Industrial de A4 a la entrada de Gernika, Ekin eta Bizkargi Autoak, Satos Gaurera.
El gremio artesano de pastelería de Vizcaya por todos los santos recomienda disfrutar de los buñuelos, los huesitos de santo y los mejores dulces disfrazados de Halloween en las pastelerías asociadas al gremio de pastelería de Vizcaya, las que lucen la Carolina con el distintivo Aquí Pastelería Artesana.
Más de 10 años de peluquera y ni un papel que acredite mi experiencia. Así es difícil mejorar.
Dale un título a tu experiencia. A partir de 2 años de experiencia puedes obtener desde un certificado de profesionalidad hasta un título de formación profesional. Es gratuito hasta diciembre del 2025. Más información en tu centro de FP más cercano en euskadi.eus acredita FP. Proyecto financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno Vasco.
¿Problemas en tu piso turístico? Mr. Clean te da la solución en la limpieza de la ropa y habitaciones. También se ocupan de pequeñas residencias y vestuario laboral en solo 24 horas. Ahorra tiempo y dinero con lavandería autoservicio Mr. Clean. Juan de Garay 22, Baracaldo y en el 691-3180-62.
Egunon Vizcaya.
Pues tenemos aquí varias cuestiones más, claro. Has estado poniendo...
sí, han salido temas, ¿eh? ¿No? Mira, te leo alguno acá, más.
Lo que has mencionado de las procedencias es que se lo preguntaba yo ayer precisamente sí. A Bingen Supiria.
Además que contrastaba con alguna información que salió al mismo tiempo, con lo cual había
claro,
ahí...
¿Dónde estaba el matiz? Sí. El matiz estaba en que en un principio se había publicado que se identificaban las nacionalidades.
Y se van a agrupar, decía el consejero,
claro,
¿no?
Claro, se va a dar informaciones de las procedencias, que no es exactamente lo mismo. No es decir, esta persona viene de Marruecos sí. O que esta persona es magrebí, porque eso es mucho más amplio. Y es todo
sí, el, pero
es
también todo creo el... que la persona que está reclamando las nacionalidades no va a estar en el matiz, si estamos hablando de una persona de Casablanca o de Argel.
A ver, yo si soy sincero con todo este asunto y lo que yo creo, la percepción que yo tengo, es que cuando la gente está reclamando, no, que se diga de dónde son... Le importa un bledo si son australianos.
Hombre, claro.
No, si lo que quiere es que les diga que son de Marruecos o de Argelia, sí. Nada más.
Bueno, pero igual también nos vamos a dar cuenta de que no, de que la realidad que muchos pintan no es la realidad real y que también hay delincuencia de blanquitos, ¿no?
Mucha.
O sea, es
mucha.
Que claro, parece que solo delinquen los magrebíes o no. Y eso, bueno, pues me parece que es una herramienta pues para poder ir en contra de todas esas voces que, por desgracia, son las que más escuchamos.
Los más mayores del lugar... Nos acordamos de que cuando en otros años atrás robaban, eran los gitanos. Con lo cual, esto es un bucle. Ahora toca lo que toca. Claro. Entonces, eso de desenmascarar con los datos es fundamental.
Totalmente.
Y que, bueno, pues vamos a las estadísticas. Que probablemente sea cierto, evidentemente, en el mundo de la delincuencia, ¿no? Estudiamos en criminología... Está el sentido, primero, el de la oportunidad, ¿no? A la hora de cometer un delito y también de las capacidades propias que tenga cada uno. Y de, ¿quién roba? Hombre, vamos a ver, los delitos de cuello blanco...
Eso te iba a decir, que ¿de qué delitos hablamos? ¿Del que roba la cartera o...?
Los delitos de
el
cuello
de la
blanco...
O del
que...
De la gallina, de la gallina.
Del, claro. De los vingueros, por decir vingueros, sino otra cosa terminado...
Que defrauda Hacienda.
Eneros, de que ahora estamos viviendo... En Madrid, ¿no? Por ejemplo, con el Partido Socialista y demás. Bueno, y antes con el PP, esto al final es lo mismo. Pero bueno, a lo que iba. Es la gente que menos tiene, evidentemente. Uh-huh. Y que viven pues, en sitios pues más complejos, más complicados. Llega, entonces adaptarse es complicado. Y evidentemente la estadística, yo estoy convencido de que va a decir que la procedencia, por ejemplo, de los robos por tirones en Bilbao es de, y te va a decir, pues mira, primero magrebí, segundo georgianos y tercero albano-kosovares. Porque es verdad.
Sí.
Porque la estadística. Pero no podemos quedarnos en eso, ¿no? Tenemos que ir realmente a el por qué y qué forma hay para poderlo solucionar.
Salía también en el debate el factor de la multireincidencia, ¿no? Que quizá aportaría un matiz más importante, por ejemplo, cuando nos recibe una nota de prensa sobre este tipo de delincuencia común, que bueno, pues que otros factores. Pero bueno, porque eso se ha hablado también en el debate, que en el fondo, más que hablar de nacionalidades concretas, hablamos de personas muy concretas, de un grupo muy pequeño de personas. Que son las que constantemente están protagonizando esos actos.
Yo, sinceramente, como a mí me da igual de dónde sean los que me roban, me da igual. Pues yo lo que
pero quizá detrás hay unos porqués.
Yo lo que pido es un castigo.
Pero
simplemente,
detrás quizás hay unos porqués.
No, hay unos porqués.
Y a la hora de solucionarlo y de afrontarlo, pues hay que tener todos los datos encima de la mesa. Entonces, oiga. ¿No? Sí. Vamos a ver. Se han detectado cuatro bandas de albanocosovares robando chalés en Munguía. Vale. ¿Quiénes son los? ¿Qué hacen? ¿Aquí están de paso o no están de paso? O sea, hay que estudiar muchísimos factores, ¿no? A la hora de los porqués. Claro que no me importa quién me robe, efectivamente. Una vez que te han robado y te han pegado un tiro en el cuello, que casi te lo rompen, o que golpean y pegan a gente mayor por robarles, esto, vamos, es absolutamente una aberración que nos pone a todos de los nervios, ¿no? Eso, y sucede, y cada vez más, por mucho que políticos o alcaldes pretendan decirnos lo contrario. No, lo que tenemos que estar es en clave de solución de los porqués. Es muy complicado, ahí está. Y quizás tendríamos que hablar de si también nos estamos equivocando a la hora de admisiones o de integración real.
Bueno, quizá en la integración esté la clave, ¿no? La integración por parte de todos, ¿eh? No, no solamente
claro, sí, claro.
Por
no,
la
no,
administración
ver,
pública,
claro, hay que querer,
de ellos y de nosotros como ciudadanos también, ¿eh? Que muchas veces también esas resistencias también las existen.
Todo.
Y los prejuicios están y, bueno, es cierto que es un tema complejo en su conjunto, sí.
A ver, es un tema difícil.
Sí.
Pero hay que, es un tema, como todos los temas, hay que abordarlos. Uh-huh. Hay que abordarlos con seriedad y hay que abordarlos, iba a decir, sin ideología, que eso es muy complejo, pero uh-huh. Bueno. No, pero hay, pero sin sesgos. Es que el problema está que muchas veces abordamos estas cuestiones con sesgos. Yo, por eso te digo que a mí es que me da igual la procedencia de un delincuente. Me da igual que sea mi vecino de aquí, que es de toda la vida, o que sea no sé dónde, si es un delincuente. Uh-huh. Yo antepongo eso, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando hablamos de menores extranjeros. ¿Yo qué antepongo? Que son menores. Y a partir de ahí me da lo mismo. O sea, me da lo mismo. Tú te vas a muchos de los centros que tenemos aquí y la mayoría de los menores que están ahí ingresados son de casa.
Sí, sí.
¿Eh? Son de casa, sí. La mayoría.
Uh-huh. Sí.
Y esto es una realidad también, que a la que no queremos ver muchas veces. Solamente sí, sí. Nos fijamos en una parte. Pero eso...
Sí, la retirada de tutelas existe.
Hombre, que existe. Existe un montón, además, también sí. En Euskadi, ¿no? Aquí la población penitenciaria, por ejemplo, en Euskadi, de población extranjera, y ojo, que luego voy a matizar, aquí está en torno, creo que al 24-27%, está ahí la horquilla, uh-huh. ¿No? En torno al 24-27% aproximadamente. Está muy por debajo de cómo puede estar en Cataluña, etcétera, ¿no? En otros lugares. Pero ¿qué ocurre? Que hablamos de población extranjera. ¿La población extranjera qué conlleva? Pues el que viene de África, el que viene de Latinoamérica, el que viene de Centro Europa...
Y el de Francia.
Porque hay de todo, es que hay de todo. Es que claro, es una mezcolanza enorme, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, ¿qué ocurre? Que ¿para qué nos interesa saber esa nacionalidad? Pues porque muchas veces vamos con sesgo. Queremos que sean esas nacionalidades.
Eso es. Muy o sea, yo creo que ahí vamos a... El dato mata relato, ¿no? Pues en este caso creo que es importante.
Ojalá fuera sin algo.
Ya, no es tan fácil, pero vamos a intentarlo
dato,
por lo menos.
Que el dato matara al relato.
Vamos yo a intentarlo.
Estoy más convencido que es imposible.
No, hombre.
Que el relato se ha comido al dato. Y además,
el relato es la nueva guerra política. Es así.
El que tiene un relato ya se lo ha comido entero. Ya.
Sí.
Ya nos lo ha...
Antes la narrativa era un genio literario. Ahora ya no.
Eso es la no,
ahora
no,
ya
es
no.
Lo que ocurre, ¿no? Pero bueno, oye, ¿que se da la procedencia? No, si no voy a discutir. Ni bien ni mal, sino todo lo contrario.
No, a mí no me parece
está...
mal, ¿eh?
No.
Y que tampoco
que,
si,
te digo, que
si uno ni... tiene un currículum como delincuente, se cuente.
Que,
¿no? Para...
que te digo, ni bien que ni sí, mal.
A mí la información en ese sentido no me hace
a
daño.
A mí me preocupa que son delincuentes.
Y hombre, ya, y quizá lo que decíamos de la reincidencia... que Beñate decía antes, ¿no? Pues quizá también ahí está la madre de los corderos. O sea, si reincides, porque muchas veces son no sé cuántos delitos, pero lo hace una persona y al final sí, pues son 50 robos, pero es un delincuente, no son 50. Entonces, bueno, pues ahí quizá también hay que poner un poco...
Bueno, y luego otro matiz. A ver, que aquí el problema ya, si hablábamos de cuestiones competenciales, eso tiene que ver con una ley.
Sí.
Eso tiene
sí.
que ver con las leyes.
Sí,
y
sí,
la
sí.
reincidencia, si no está penalizada...
Hay que modificarlo, sí.
Pues si no está penalizada... O, bueno, está penalizada, perdón. Está penalizada, pero no con la velocidad que nosotros
que
quisiéramos.
Nos gustaría, sí.
Que nos gustaría, ¿no? Y luego, pues bueno, que uno tiene que tener graduación también del delito que se ha cometido en función de la pena, porque a ver si vamos a entrar en una sociedad absolutamente punitiva.
Igual es que el libro, el Código Penal Español, es pequeñito y hay que ampliarlo un poco, no lo sé.
Pues no lo sé, sí. No,
así como el derecho civil y tal.
No, y
el togado militar tiene unos volúmenes y volúmenes.
Y luego
el Código
que
Penal Español son muy, muy poquitas
ya sabes
páginas.
Que yo tengo una pelea con lo de las percepciones sociales, las percepciones, ¿no? Sí, sí. Las percepciones muchas veces son inducidas.
Sí, claro.
Y yo estoy convencido de que sí, que aquí tenemos una percepción que está artificialmente creada. ¿Delitos? Claro que hay, como en todas las sociedades. No conozco ninguna. ¿Delitos que no se persiguen? A patadas. Pero es que, ¿sabes lo que pasa? Que no lo comete el desgarramantas que va por la calle. Porque sí. Porque resulta que igual tenemos que ir a los barrios más pudientes para ver si hay delitos.
Totalmente.
Lo voy a dejar ahí.
No, sí.
por no entrar en más detalle. No, es verdad. Sí. ¿Delito qué es?
Es lo que comentábamos antes.
¿Delito qué es? ¿Que alguien me coja y me sustraiga la cartera del bolsillo? ¿O que alguien coja y me haga una factura sin IVA?
Pues ambos son delitos.
Vale. Lo dejo
o ahí. Faltas.
Ambos.
Si queremos apurar un poco el código penal.
O faltas, bueno, vale. Que tú eres el experto en criminología.
Vamos a ser
o
un poco...
Faltas.
Entonces, ¿qué ocurre?
Pues también bueno. Hay mucho chorizo que se sabe el código penal perfectamente. Cuidadito.
Ah, hombre, que son expertos.
Gente,
y son expertos. Y saben hasta qué punto pueden apurar.
Pesa de nuevo eso que tiene 2 gramos menos de lo que
sí, dice. Sí, sí, sí. No, y pueden apurar. Claro que pueden apurar. Bueno, pues mira. Beñat, ¿los oyentes qué dicen de estas cosas?
Bueno, pues muchas cosas. Nos dicen por aquí... controlar la inmigración ilegal, endurecer las leyes, no interesa. Mejor pedir el euskera en empresas, dice aquí un oyente. Egunon, el sobrino de Almeida es un atracador de gasolineras. ¿A ese dónde lo encuadramos?
Y profesor de matemáticas.
Bueno, pues fíjate, le vendrá.
No, es profesor de matemáticas.
Todo el mundo tiene que tener hobbies, ¿no? Habría que ver cuál es el hobby y cuál es la ocupación. ¿Habéis estado en Australia? Líala allí y verás lo que te pasa. Seguramente serán ultras. Tampoco es fácil llegar a Australia.
No,
y claro,
no es fácil entrar.
La cuestión migratoria, no, entrar, pero llegar.
Sí, es
decir,
sí,
porque
sí.
Aparte la cuestión migratoria en el Estado español tiene que ver.
Sí, sí.
Sí, frontera
¿cómo
sur.
Se puede llegar al Estado español?
Sí, sí.
¿No? Una minoría está cometiendo la gran mayoría de robos y palizas en Euskadi, nos dice otro oyente. También otro que dice, a mí también me preocupa que son delincuentes, pero me preocupa aún más que vengan de fuera a robarnos y de forma ya normalizada. Eso es ser demagogo, dice, y salirse del carril. Bueno, pues esto es lo que nos dicen los oyentes en esta jornada, cuando son las 9:39 de la mañana y tenemos 16 grados en Bilbao.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
¿Sabías que existen unas lentes de contacto nocturnas que te corrigen la miopía mientras duermes? Son las OrtoCar. En el Gabinete Médico Optometrista de Óptica Lázaro te las adaptamos con toda garantía. Sea cual sea tu rutina oftálmica, tenemos la solución que necesitas. Óptica Lázaro en Madrid 8 Basauri y en opticalazaro.com.
Cristalería Erwin Lira. Medidas e instalación de mamparas, barandillas, acabados impecables y cambio de bañera por plato de ducha con materiales de primera calidad. Presupuesto sin compromiso para el hogar y empresa. Cristalería Erwin Lira se adapta a tu idea y supera tus expectativas. En Artasamina 11 Bilbao y en el 651-87-78-35.
Si ves tu situación legal como una misión imposible, Avendaño Bilbao Abogados. Herencias, custodia compartida, deudas, gastos hipotecarios, despidos, sea cual sea tu situación. Avendaño Bilbao Abogados en Begoña Cuandramari 19 Basauri, en el 944-494688 y en avendanobilbao.com.
Pastelería Bidaguren. Productos artesanos de calidad para toda Busturialdea. Pasteles, tartas, pastas, bombones o turrones. Además de sus célebres pasteles de arroz y oribaltzak, goso gosoa. En Juan Calzada 1 y 21 de Guernica. Desde Pastelería Bidaguren os esperamos en el último lunes.
Subasta en Sala Moyúa de Brancas 22 y 23 de octubre. 715 lotes de joyas, relojes, diamantes, plata, monedas y objetos preciosos con excepcionales precios de salida. Catálogo y pujas previas en salamoyúa.com y en la app gratuita Sala Moyúa. Exposición de lotes en Brancas, Gran Vía 40, Primero Bilbao.
El servicio de café de Servirreiner mejora el ánimo y los niveles de energía en la oficina. Te prestan una estupenda cafetera, se preocupan por el servicio técnico. Cuando lo solicites, te envían tu pedido de cápsulas del mejor café y sus complementos. Infórmate en el 94480 6171 y en easyvending.com.
Zu zara funtsezko pieza gripea saiesteko. Sei hilabete eta bost urte bitarteko seme edo alabaren bat baduzu. 60 urte baino gehiago badituzu. Edo arrisku talde baten parte bazara. Jarri txertoa. Hartu zita Osakidetzan. Osasun saila. Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
Egunon Bizkaia.
Seguimos teniendo mensajes de los oyentes. Nos hablan de otra perspectiva del encuentro de ayer del Athletic frente al Karabakh. Nos dicen, ayer nos visitó el Karabakh. No habéis comentado que Azerbaiyán invadió Nagorno-Karabakh y está expulsando a los armenios, que son mayoría en esa zona. Y también nos dicen Alex Hamlin López Tapia de Neguri en busca y captura. Nos dicen.
Vale, para añadir.
Sí, pues otra.
Añadir también, ¿no?
Yo hice un estudio en su día para la Comunidad Europea del conflicto de Nagorno-Karabaj. Al hilo de lo que dice...
Yeah. Es cierto que ha habido charlas estos días sobre esta cuestión, pero no ha sido tan mayoritario como puede ser otras cuestiones.
Volvemos un poco al tema deporte. ¿Os acordáis con la Vuelta Ciclista y demás? Es un poco...
Claro, tremendamente relacionado, solo que como se suelen tratar solamente casos puntuales a nivel de las instituciones deportivas y no se busca tener un marco pues de normativo, ¿no?, que impida estas cuestiones, pues vamos caso por caso.
Pues sí, vamos caso por caso, sí.
Bueno, el Karabaj evidentemente es el equipo del dinero en Azerbaiyán, ¿no? Por eso está en Bakú, ¿no?, que es donde está la pasta y allí, mientras que efectivamente los armenios... A ver, esto de las guerras es así. Y al final los conflictos se paran porque hay un vencedor y hay una y hay un derrotado que generalmente suele ser humillado. Y en este caso es así. Y bueno, en este caso es así. Se produjeron en el 2018 el primer parón y en el, creo que en el 22 es el segundo parón respecto al conflicto de Nagorno-Karabaj. Pero bueno, estas cosas como siguen y van en bucle, lo estamos viendo ahora mismo en Israel, ¿no? Que mucha paz, pero realmente pues paz de esta con pies de barro, ¿no?
Bueno, pues sí, mira, antes estábamos hablando de delitos, ¿no? Pues el segundo delito que más incidencia tiene es, tiene que ver con la violencia sexual y con la violencia machista, también entre nosotros. Lo digo porque, claro, yo le decía al consejero ayer, porque yo estoy perplejo, que unas 5.000 mujeres tengamos ya, o tengan que tener cierto radar porque están en una situación de riesgo y de peligrosidad, me parece que es una brutalidad. Estamos hablando solo de Euskadi. Pero es que Euskadi ha registrado cerca de 2.000 denuncias por violencia de género, 1.800 y pico.
¿Y cuántas son en el entorno segundo, familiar?
En el segundo trimestre del año. Ya. Es que hablamos de un 8%.
Pero, ¿y en el entorno familiar directamente? O sea, te quiero decir, porque a veces cuando hablamos de estas cosas damos la sensación, no, es que vas por la calle y te agredes. Eso. No. Que estas cosas pasan en las casas.
Hombre, y en los entornos más cercanos.
Y en el entorno cercano, sí.
En los entornos más cercanos. A ver, la mayoría de las agresiones sexuales no las comete gente que no te conoce.
No.
Sino gente con la que tienes relación. Y eso es una Así realidad.
Es. Así es, por eso, objetivar los discursos es que me parece primordial. En los tiempos que hoy corren encima de populismo y de fake news y de... Pues tenemos esa responsabilidad todos, ¿no? De cada vez que podemos poner el pie en pared ante alguna tontería de algún vocero, pues poder decirlo.
Sí, sí. Jo, fíjate, un vocero. Ayer escuché a la hermana de Esperanza Aguirre, que está en Vox, en el Congreso de los Diputados, decir una barbaridad tan grande, porque decía que se lo interpelaba a la ministra de Igualdad, con la que no tengo nada ni... esto, pero le interpelaba y le decía, es que usted no habla de las mujeres que han muerto en los ataques de Hamas en Palestina, es que no ha hablado de las jóvenes que han violado en no sé dónde, es que han violado... y ustedes solamente hablan solo de 48 mujeres que mueren por violencia de lo que dicen machista, solo 48 mujeres. Y digo, pero bueno, ¿cómo es posible que una mujer diga esto? Y te dicen así, te lo sueltan
y
tan
no
fresco.
No es que sea posible que lo diga, es que probablemente se lo crea.
Solo, eso. Te dicen, solo.
Y gente que le recoge el mensaje.
Que ha muerto este año.
Que pues es claro, que, tiene un calado, vamos.
Es que eso todavía no sé qué me da más miedo, si que un tonto motivado o los que siguen al tonto, ¿no? O sea, no sé.
Tenemos, sí, de esos tenemos... a ver, yo con todos los respetos, cada vez estoy más convencida de que en este mundo no cabe un gilipollas más. De verdad, pues, en serio. Y ya es que me empieza a cabrear mucho este tipo de cosas, ¿no? Porque digo, hombre, no sé.
No te preocupes, Coldo, que están haciendo los gilipollas del futuro.
Ah, no, 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 no. Que a ver, que aquí hay repoblación.
Claro, esto, sí, hay rotación.
Sí. No, no, no.
Y lo peor de todo es que uno nunca está exento de convertirse en uno de ellos o de serlo temporalmente, ponerse la camiseta ese día, en fin.
Yo tengo que ser cauto en ese tema. Está asegurada la cantera.
Sí, no, a ver, yo tengo que hacer, tengo que hacer esfuerzos también para no convertirme en uno. Hay veces que muchas veces estoy tentado. Estoy tentado.
Tanto mensaje por alrededor.
Claro, te tienta. Bueno, pues a mí eso también me preocupa mucho, ¿eh?
Sí.
Mira, yo comentaba ahora con Begoña Pedrosa, le digo hasta qué punto llega una influencia, por ejemplo, externa al propio sistema educativo, que siempre ha sido, a ver, es relativo por mi parte, porque a la hora de preguntarlo casi es una pregunta retórica, ¿no? Siempre ha habido más influencia de los iguales que de los entornos educativos o de los entornos familiares.
Sí.
Y claro, y al final pues nos encontramos con una sociedad pues que ahora mismo está mostrando unos sesgos que a mí me preocupan, hablo de menores, me preocupan mucho.
Estamos volviendo un poco para atrás. El otro día leí una estadística sobre violencia de género y cuántos adolescentes, ya no os hablo de gente de 70 años, 80 años, que dices, no, bueno, es que nació no sé cuándo. No, te hablo de gente que nació después de los 2000, que controlan los móviles de sus novias, que ejercen cuestiones tipo machistas de no te pongas esto o ponte lo otro, o por qué hablas con este, o déjame ver tu teléfono. Y normalizamos la situación y son jóvenes. Entonces, ese ir para atrás es algo que me tiene un poco preocupada en muchos sentidos.
Pues que no te tenga un poco, que te tenga mucho, que tú
sí,
eres joven.
Cierto es, muy joven.
Sí, bueno,
y es cierto, ciertísimo. O sea,
asusta.
Solamente hay que ir con los ojos abiertos y escuchando, ¿no? Y meterte en ambientes más jóvenes y a ciertas horas.
Sí.
O sea, los comentarios, los diálogos, la presión, fiestas, por ejemplo, a partir de las 5 o 6 de la mañana, 6 y media, cuando la gente de buen vivir como yo sale a pasear y me encuentro con el mal al cual pertenecí muchos años, entonces, ¿no? Y ves las situaciones y dices, hostia.
Sí.
O sea, date cuenta tú qué conversación está teniendo este tipo con esta chica a estas horas en tal sitio, en un plan, pero de cuasi agresividad.
Yo me leí un informe de Macunde también que tenía que ver con la caja de masculinidad.
Sí.
Caja de masculinidad, que es donde ahí se observa donde los jóvenes reproducen pues todos los clichés machistas que uno se pueda imaginar, ¿no? Y que además tiene que ser el hombre competitivo, el hombre fuerte, el hombre no sé qué. Uh-huh. Y luego como hay mujeres también, o jóvenes, que están aceptando precisamente ese perfil, ¿no? Uh-huh. Que aceptan ese perfil con naturalidad y que les parece además atractivo. Y
¿te asustarías en TikTok y en Instagram la pila de machos alfa estos que comentas, sí, que tienen unos perfiles con millones de seguidores,
claro,
diciendo unos discursos?
Pero es que ¿sabes lo que pasa? Que en ese informe de la caja de masculinidad hablamos de que representan, a ver, ya sé que si quiero ser positivo, lo que pasa que como soy pesimista defensivo, pues, pero si quiero ser positivo, diría que el 78% no están ahí, de los jóvenes. Pero es que hay un 22,5 que sí están.
Que es mucho.
Y el 22,5 me parece que es mucha gente.
Es mucho.
Me parece que es mucha gente. Entonces, eso
y
sí
lo vamos
que
a ver pronto en las próximas elecciones. Estas corrientes que están ahí ocultas, que vienen de Europa con toda esa fuerza, que ya están triunfando en esos países, van a triunfar aquí. O sea, lo vamos a ver.
Bueno,
¿sabes cuál es una mezcla un poco de todo, pero lo vamos a ver.
Pero ¿sabes cuál es la esperanza que tengo? Que
eres pesimista, has dicho. O sea,
pero soy defensivo. No, pero soy defensivo.
Juegas con 5 atrás.
Defensivo significa que cuando de repente tengo una pequeña mejora me llevo un alegrón. No, me llevo un alegrón. A ver, que yo creo que muchas veces esto no son más que olas y tenemos que pasar esa ola. Porque cuando la gente ve el gran problema, luego cambia.
¿Y si es tarde?
Nunca es tarde. Te voy a explicar lo que yo creo que, por ejemplo, va a pasar, que antes lo comentaba, antes de entrar en antena, comentaba con Meñat. Estoy expectante por ver qué es lo que va a pasar en Argentina.
Ah, pues sí.
Claro, la gente, claro, tenía que elegir entre, y si me perdonen la expresión, entre Guatemala y Guatepeor. Yo creo que eligieron.
Y tendrá que hacer lo mismo otra vez. Ese
claro,
es el problema.
Y ahora va a tener que hacer lo mismo. Pero ¿qué ocurre? Que ha comprobado que aquello que podría ser la solución ha sido todavía un error mayor.
O sea, ¿tú crees que Milei será el tortazo?
Estoy convencido. Estoy absolutamente convencido. ¿Por qué? Porque creo que la ciudadanía tenía la esperanza marcada en un punto y ahora va a cambiar, va a variar. ¿Qué ocurre? Que allí es que la alternativa es muy mala. O sea, y las alternativas son horribles. Pero bueno, vale.
Bueno, mejorar Argentina realmente ya era complicado.
Va a pasar en todas las sociedades.
Pero se puede dar, si se da el tortazo,
pero va a pasar
puede
en
ser el tortazo más rápido de un
Pero aquí, por ejemplo, en lo que va a ser el conjunto del Estado, ¿no? Que ayer Junts estaba hablando de que hay que empezar a pensar en el cambio. Claro, se le decía al gobierno.
¿En qué
¿no?
cambio?
Y dices, ¿qué cambio, alma de cántaro? Por favor, explícamelo. ¿El cambio cuál es? ¿Que pueda venir, por ejemplo, una derecha unida a la extrema derecha a gobernar España? Bien. Creo que será un ciclo. Creo que será un ciclo porque muchos de los que ahora se están abrazando a eso se darán cuenta de que eso no va a tener mucho futuro.
Milei se va a dar
sobre
un tortazo, pero Junts también se puede dar un tortazo.
Junts ya se lo ha dado.
Entonces, como se puede dar un tortazo, no creo yo que tenga tanta prisa. Hombre, lo que ayer sí...
Alianza Catalana la tienen ahí detrás
claro,
del cuello,
claro.
¿eh?
Claro, lo que ayer sí consiguió fue quitarle el minuto de apertura al Partido Popular en el telediario, ¿no? Con la frasecita. Eso sí consiguió Junts.
Bueno, pero eso son cosas que luego, sabes, que tienen la trascendencia entre poco y nada.
Ya, pero eso para el PP es duro.
A ver, Junts está en campaña.
Porque tú eres el que ejerce la oposición. No puede ser que te venga Junts y que te quite el minuto de gloria.
Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que Junts está en campaña, Junts tiene altavoces y resulta que el que le está comiendo la tostada no tiene ninguno porque es Alianza Catalana. Y le está comiendo la tostada.
No, sin duda.
Entonces, bueno, pues eso
igual que se la está comiendo Vox al Partido Popular.
Pero están un poco en lo mismo, están un poco a subir el tono de su mensaje hacia la derecha, pues para contrarrestar un poco ese otro poder.
Y ahí los caladeros de gente joven realmente están, van ahí.
Yo también
saben pescar muy bien ahí, ¿eh?
Voy a pensar que es solamente los que tienen altavoz y que solamente, a ver, los sesgos mediáticos son muy relevantes. Y ahora mismo los medios de comunicación están dando altavoz a quien quieren darle altavoz.
Pero ¿sabes qué pasa? Que los jóvenes no escuchan los medios, Coldo.
No, cuando hablo de medios me refiero
a
todos los medios.
Vale. Pensaba que decías medios de comunicación.
No, los medios de comunicación
porque
convencionales.
Porque viven en Internet, hombre, viven en Internet.
Sí,
viven en sus redes, que es lo que ellos les retroalimentan.
Yo he pontificado mucho mi percepción que tengo, la percepción que tengo de los medios de comunicación convencionales. Y...
No. Bueno,
a ver, que yo siempre he dicho, y ya lo saben los oyentes, que yo no me resisto a hablar de medios de comunicación. Yo hablo de empresas de comunicación, que tienen intereses económicos o ideológicos detrás de lo que hacen. La gran mayoría. La gran mayoría.
Sí, hemos hablado muchas veces. Sí.
Por eso,
no, voy a volver a reiterarlo, pero hemos hablado.
Tampoco no voy a entrar en más detalle, pero esa es la realidad. Y uno tiene que ver cómo funciona.
El día que alguien vio que detrás de la información había un beneficio, se fastidió.
Bueno, pues
la
entonces,
comunicación
¿y entonces qué hizo en ese momento?
Se acabó.
¿Y en ese momento qué hizo?
Se acabó.
Pues poner noticias alrededor de la publicidad.
Ya está.
Punto. Ya está. O sea, para rellenar, porque había que rellenar la página, entonces pues rellenar la página con noticias, pero lo relevante no era eso, era el anuncio que venía detrás. Pues esa es la realidad.
De hecho, tú hacías una escaleta y al día siguiente... los que hemos trabajado en medios privados con menos presión que la de Rirratía, era, oye, el tema que metiste ayer fue una caída horrible y detrás venía el anuncio de Puleva. Hostia. Pues,
eso te ha pasado,
pues,
Jimmy.
Pues claro que me ha pasado.
Pues, tú has estado jugando, pero tú has estado jugando la Champions.
Porque yo desayunaba con ese y decía, joder, pues ¿qué vamos a poner? Y sabes que funcionaba muy bien siempre. El invierno era fantástico. La nieve y el mal tiempo.
Sí, el tiempo.
El bar de hielo, ¿no? Que siempre aparece en los medios.
Fantástico.
Hablar del tiempo.
Sí.
Hablar del tiempo a la gente.
Eso era vamos. Sí. Oye, que no ha nevado. Digo, me da igual. Compras un saco de hielo y te metes dentro.
Bueno, todos sabemos las editoriales, por lo menos. Quiero decir, si tú coges un medio de comunicación, ya sabes lo que te vas a encontrar más
claro,
o menos.
Claro.
Entonces, bueno... Pero en las redes yo creo que no lo ves venir. Es que te vienes solo. O sea, es como que te invade el cerebro sin ningún tipo de pensamiento crítico.
Aquí, yo no me he suscrito a nada. ¿Por qué a mí me entra esto?
Eso es.
Bueno,
o sea,
pero son las propias plataformas que tienen sus intereses. Tú ten en cuenta que el odio, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con delitos de odio, todo lo que tiene que ver con cuestiones extremas, eso genera muchos clics.
Claro, desocupas y todo ese tipo
de clics. Eso genera muchos clics. Uh-huh. Todo eso genera clics. Uh-huh. Y a las plataformas lo que les interesa es
Y como meter, tú veas una, eres un algoritmo.
Es meter fluido allí, meter
tú
fluido.
Como veas una,
nada más.
Ahora estás atrapado.
Yo voy a empezar a poner aquí, a ver, me gusta el vino.
Pues, pues te sale Ayuso y Aznar.
Ya verás todo lo que te vas a ir de Ayuso.
Sí, pero a ver si entra algo de algún descuento, Beñat, o algo.
Pues te sal, y te llegarán, y te, que te llevan a llegar, claro, descuentos. No, y te va a vender el, te va a vender Temu el vino. No te preocupes. Temu. Te lo va a vender Temu, sí. No, no.
Pues lo mismo te mueres con eso.
Pero bueno, que esto te va, que esto te ocurre. Va, te temo. Ocurre. No, ocurre aquí, pero las plataformas no son inocentes.
Te temo,
no.
Coldo.
Las plataformas no son inocentes, son inocente, un negocio también, inocente. Es un negocio. Y a partir de ahí sabe cuáles son los sesgos y cómo se mueven. Pero bueno, algún día hablaremos más detenidamente, si no os hemos hablado poco. Si hemos
sobre el algoritmo.
Ya, sobre el algoritmo. Pero mira, me preocupa también mucho, por ejemplo, algo que nosotros hacemos aquí, que hablamos de inteligencia artificial, ¿no? Sí. Pero que la gente ha pensado que la inteligencia artificial es infalible.
No. Eso me está pareciendo un poco drama porque yo en el trabajo hay veces que te encuentras textos que dices, esto no es humano. O sea,
en conclusión. No, esos textos sí, en conclusión.
Eso es. Pero ahí es que viene todo un poco hilado. ¿Dónde está ese pensamiento crítico? ¿Dónde están esos soft skills que decíamos de ser humano? O sea, lo estamos perdiendo todo, con los bulos, con los fake news, con dejarnos avasallar por cuestiones que no nos interesan, pero al final nos terminan interesando. Entonces, no sé, igual hay que volver al Renacimiento.
Pues,
bueno, pues a ver, pues iremos allí. Venga, Naro, Churra, bueno, es que Jimmy Guerra, que tengáis buen día, Beñat.